Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil presentándoles la tertulia de las noticias como son. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por estar con nosotros. Así que un día más con algunas de las noticias que están haciendo titulares, sobre todo relacionadas con Cuba.
Exactamente, cuando dijiste un día más, siempre tenía un amigo que decía un día más y un día menos. Es un día más de vida, un día menos que te queda de vida.
Hay que disfrutar.
Hay que ser positivo siempre, sí señor. Un día más, siempre positivo. Olvídese lo negativo. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, los que nos ven a través de Facebook, los que nos ven a través de YouTube, las transmisiones por YouTube, o sea, digitalmente hablando, y por supuesto aquellos que tienen sus radiecitos de onda corta y onda media en Radio Martí, las frecuencias de Radio Martí. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Hoy, ¿qué tenemos?
Fue interesante y fructífera. Así dice Miguel Díaz-Canel, que su gira por Europa, pues nada, fue interesante, que lo atendieron, que pudo hablar. Y
sí, fue a Italia.
En breve daremos detalles.
Italia, Serbia y Francia.
El Vaticano.
Bueno, sí, el Vaticano, es verdad.
Luego con el serbio, después, con la de la FAO.
Ciudad Vaticano, sí. Italia, Serbia y Francia.
La segunda nota de hoy en tertulia, el canciller cubano acusa a Anthony Blinken de sumarse a la farsa sobre la muerte de Payá.
Claro, sobre todo esto tiene que ver, lo vamos a poner en contexto, pero tiene que ver porque el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, habló del informe de la OEA, este informe de la Comisión Interamericana de la OEA, que dijo que el gobierno cubano había tenido responsabilidad en la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero.
Gobierno cubano envía mensaje de apoyo a Putin tarde, pero con total convicción.
Sí, espero que las aguas bajaran de nivel y después mandaron el mensaje. Bueno, vamos a discutir estas noticias en esta tertulia de hoy. Nos acompaña Miriam Leiva, periodista independiente. Es una de las columnistas de Cubanet y, por supuesto, tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Además de Miriam Leiva, hoy tenemos también desde La Habana al señor Dimas Castellanos, periodista independiente. Que ya hacía algún tiempo había ido a cuestiones familiares, etcétera, había estado atendiendo algunas cuestiones familiares y ahora ya regresa a incorporarse a esta tertulia de las noticias como son. Miriam, bueno, vámonos con ellos dos a tertulia, vámonos.
Tertulia, las noticias como son.
Ahora sí puedo saludar, Juan Pendaz, ahora sí, no me regañes.
¿Qué tal, Miriam?
Miriam, ¿cómo andas?
Bien, un saludo para todos y bueno, bienvenido Dimas nuevamente.
Dimas, saludos. Como dice Reinaldo Escobar, dime Dimas.
Bueno, ¿qué le puedo decir? Saludos para todos y a compartir el calor entre todos para que sea menor, porque hay un calor aquí horrible.
Y mucha humedad, sobre todo, también me cuentan, ¿no? Igual que en Miami, lo que pasa es que la verdad es que aquí la ventaja es el aire acondicionado, que todo está climatizado, sí, pero señor. Hay un calor con una humedad terrible. Sí, señor. Bueno, vamos.
Bueno, Miguel Díaz-Canel se despidió de Europa con una reunión con las misiones diplomáticas del régimen en Francia y la UNESCO, durante la cual calificó su gira como interesante y fructífera, publicaron medios oficiales. Haber participado en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial fue interesante. Nos ha dado una visión de por dónde se mueve el mundo y también de las trampas que hay alrededor de los temas de financiamiento global, dijo Díaz-Canel, según recogió El Granma. Según Díaz-Canel, esta cumbre fue el motivo de que se hubiera organizado para estas fechas la gira por Europa. El periplo incluyó, como decíamos, al Vaticano, donde estuvo un intercambio privado con el Papa Francisco, a Italia, donde fue recibido por el presidente Sergio Mattarella, y sostuvo un diálogo en la sede de la FAO en Roma con el secretario general de la organización. Faltó, se había hablado, que iba a reunirse con Giorgia Meloni, la primera ministra, pero de esto no se ha hablado nada.
Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar con Miriam Leiva. En definitiva, ya se puede hacer un resumen de lo que ha sido esta gira del señor Díaz-Canel, el jefe del gobierno cubano. ¿Qué opina Miriam Leiva?
Bueno, yo creo que, claro, lo de menos que se ha hablado, porque es lo más reciente, es la participación en la cumbre de las finanzas, ¿no? Y esto creo que es muy importante. Esta cumbre fue organizada por el presidente Macron, incluso en coordinación con la primera ministra de Bahamas. Es una reunión muy interesante desde el punto de vista de analizar la situación que tienen sobre todo los países más pobres, incluso, por ejemplo, África, que estaba teniendo algunos países con desarrollo, incluso, o sea, no solo económico, sino también pasos democráticos, y que después de la situación de la COVID y toda el descalabro que ha armado la invasión Ucrania por Rusia y bueno, las redes de comunicación, etcétera, pues está en una situación incluso de aumento de su deuda externa que no puede pagar ni siquiera para cuestiones elementales. ¿Qué busca Macron y las personas que organizan esto? Que no solo sea mejorar la situación económica de esos países y aliviar su deuda, sino que no se pare las posibilidades que tienen de hacer frente a la situación de los desastres naturales, o sea, lo que es el desarrollo en ese sentido. Y por eso es una combinación de la reunión, incluso que había hecho la cumbre del medio ambiente, ¿no? Que, uh-huh, que también fue en Francia en el pasado, o sea, 2 años o 3 pasados. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Díaz-Canel? Mira, esta fue una cumbre que participaron más de 40 jefes de Estado, de gobierno y personalidades. Hubo una tremenda cantidad de organizaciones no gubernamentales, organizaciones humanitarias y personalidades en general. Ahora, ¿con quién se reunió Díaz-Canel? En primer lugar, su discurso fue muy pobre, seguía todas las líneas pasadas que están ya fuera de actualidad. Él fue allí no como presidente de Cuba, sino como presidente del grupo de los 77 más China. Sin embargo, como tal, no presentó ninguna propuesta al grupo al cual ellos pretenden, el gobierno cubano pretende reunir en septiembre de este año en una cumbre aquí en La Habana. Lo más lógico y lo que siempre buscan las personalidades que van a ese tipo de encuentro es, además de la participación como tal en el evento, es aprovechar la presencia de todas esas personalidades ahí para sostener encuentros bilaterales, tanto para concertar respecto a lo que está pasando en la cumbre o en la reunión, como mover las relaciones bilaterales. Eso no se vio por ninguna parte. Yo pienso que la estancia de Díaz-Canel y su participación en París ha sido un desastre. Ni siquiera se habló de una reunión bilateral con Macron. Bueno, podemos decir que ya ellos han ido en visita oficial o que Macron estaba muy ocupado, pero realmente normalmente los jefes de Estado buscan un momento para hacer un también aquí lo que se ha dado una gran propaganda es, claro, a su reunión con Lula, pero son, digamos, íntimos amigos. Inclusive la reunión con el colombiano Petro no se ha destacado tanto. O sea, esta situación hace que incluso ahora él venga y diga que bueno, que, o sea, esté disminuyendo la calidad, los resultados a esta reunión. Es verdad que esta reunión no tuvo espectaculares acuerdos porque además era una reunión de, como decía Macron, de una tormenta de ideas para sentar temas y seguir avanzando. Sin embargo, sí se lograron algunos pasos, inclusive se llegó una cosa que el mismo Fidel Castro se pasaba la vida hablando, y es que los organismos internacionales creados al calor de lo que fue el acuerdo de Bretton Woods de 1944, que es el Fondo Mundial y el Banco Mundial, pues están adecuándose, están cambiando sus estructuras y sus modos de prestar a los países subdesarrollados, porque bueno, ya no se aviene con la situación actual del mundo. O sea que hubo sí acuerdos importantes y otros que son, sentaron temas que pueden tener posibilidades para el mundo.
Es que Es que el discurso de Díaz-Canel que da ante esta cumbre, donde se estaba tratando de manejar, y es cierto, lo dice incluso el gobierno de Francia, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, creados en el 1944, son los que mantienen el financiamiento a muchos países en desarrollo, países con crisis o crisis que llegan por desastres naturales, etcétera, o por pandemias, lo que sea. Y que Macron lo que está diciendo es que se necesita un nuevo orden económico para poder manejar esta situación. El discurso de Díaz-Canel, en medio de todo aquello, prácticamente era casi que diciendo que no iba a pagar la deuda. O sea, más o menos, lo estoy parafraseando, no hablo de deudas exactamente, pero retomó los discursos de Fidel Castro, de los países en vías de desarrollo que no pueden pagar y que los acosan financieramente, etcétera. Bueno, fue a quejarse, a llorar, en vez de ir a participar, a proponer algo en representación del grupo de los 77 machinas. Pero, como decía Miriam Ley, la verdad es que nada nuevo surgió por la parte de la responsabilidad que sí tenía Díaz-Canel de hablar ahí en esa cumbre.
Más allá de que tenía que estar presente.
Claro que sí. Dimas, contigo.
Sí, no, yo creo que Miriam señaló una cosa ahí importante. Díaz-Canel va en su condición de presidente pro tempore del grupo 77. Claro. Y por lo tanto, se supone que llevara un mandato de esos países, un discurso, una propuesta de esos países que estuvieron totalmente ausente, y en su lugar él dice, bueno, que fue interesante, pero o sea, fue a aprender allí, olvidando la responsabilidad por la que él estaba allí, porque no estaba allí por Cuba, aunque aprovechó la oportunidad para ese fin. Y la pregunta antes de interesante y fructífera es, ¿interesante y fructífera para quién? Porque hablando ya en nombre del pueblo de Cuba, o hablando de Cuba, que fue lo que él trató de hacer allí, para los cubanos nada de fructífero interesante, tienen ningún acuerdo de eso que se tome allí con el sistema que hay en Cuba, es el que impide la causa fundamental de los problemas que hay. O sea, Cuba sale totalmente de ese contexto. Cuba sencillamente en finanzas, lo único que puede ir a una cumbre para solicitar que le condonen la deuda, porque no tiene cómo pagarla porque no funciona el sistema. Y lo demás es muchas palabras vacías sin sentido. Y lo otro es que hay un proceso de cambio necesario en el mundo. Los problemas estos migratorios, por ejemplo, con una de sus manifestaciones, tienen que resolverse con el desarrollo de los países estos donde las personas salen huyendo, claro, hacia los países occidentales. Y por lo tanto, eso requiere una ayuda financiera, pero no solamente la ayuda porque se ha estado dando durante todo el tiempo, sino hay que ver qué hacen los gobiernos de esos países con esa ayuda. Después, como ocurre en el caso de Cuba. O sea que yo ahí veo muy nulo su participación, y lo de fructífera e interesante, bueno, será para él que aprendió algo allí y se enteró de cosas que no sabía.
Pero fíjese, cuando habla, antes de pasar a la próxima información, de interesante, es bueno recalcarlo. Dice él, y lo cito, nos ha dado una visión de por dónde se mueve el mundo.
No lo sabía.
Y también de las trampas que hay alrededor de los temas de financiamiento global.
Pues mírelo, se enteró de eso.
La trampa es que cuando usted pide un dinero, tiene que pagarlo.
O, seguimos, Juan, cuando usted le dan un dinero, sí, se tiene que usar para lo que se lo dan y no para otras cosas.
Y eso no es trampa. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, acusó al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de sumarse, dice él, a la farsa sobre las causas de la muerte del opositor Oswaldo Payá. Desmentimos la farsa a la que se ha sumado el secretario Blinken, escribió en su cuenta Twitter. Y en su mensaje añadió, sobran las evidencias sobre las causas de la muerte de Oswaldo Payá dictaminadas por tribunales de Cuba y España. También apuntó que su pronunciamiento es deshonesto, no fruto de la ignorancia. Y Blinken se refirió la víspera en una reunión de la Organización de Estados Americanos en Washington a un informe que vincula al gobierno cubano con la muerte de Payá en 2021. El informe es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reveló la semana pasada que existen indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales cubanos tuvieron participación en la muerte de Payá y también de Harold Cepero.
Sí, señor. Miriam, contigo.
Bueno, en primer lugar, toda mi consideración, respeto y honra a Oswaldo Payá, que era una magnífica persona y además se esforzó mucho, llamó mucho a Cuba y en fin. Esta situación, o sea, esta como se manejó la muerte de Payá y todas las circunstancias, es muy importante que no queden en el olvido, que no queden sin atenderse, porque realmente fue una algo muy extraño, o sea, estaba siendo perseguido aquí, como conocemos que vigilancia y etcétera por los órganos de la seguridad, y cualquier cosa pudo haber pasado, que una persecución de otro auto, en fin, lo que pudiera haber pasado. Es importante que esto se siga atendiendo para lograr en algún momento, que este gobierno no lo va a permitir, una investigación aquí en el lugar y que sea realmente fidedigna. De todas maneras, creo que cualquier paso que se dé en relación con esto sería una hacer justicia para allá. Claro, y para Harold Cepeda.
Claro que sí, para los dos, no cabe la menor duda. Aquí lo que yo no sé, ¿para qué el canciller dice esto si en definitiva el gobierno cubano no ha permitido jamás una investigación independiente del gobierno de lo que sucedió allí en Bayamo el día de la muerte de Osvaldo y de Harold? ¿Por qué no lo permite? Ah, vienen a las conclusiones. ¿Por qué? Porque el omnipotente gobierno cubano es el único que puede llegar a una conclusión. No, también se necesita una investigación independiente y sin interferencia y con claridad sobre lo que pasó ese día.
Precisamente al mensaje este de Bruno diciendo que sobran evidencias dictaminadas por tribunales de Cuba y España, el Movimiento Cristiano Liberación responde desde España pidiéndole al gobierno cubano que rectifique su postura sobre la muerte, que se pronuncien sobre aquel fallo inicial que hicieron. Y muy importante, Cuba, dice, autorizó el traslado a España de Carromero, que era la persona que iba manejando, para cumplir condena, informó el entonces vicepresidente del gobierno español Soraya Sáenz de Santa María. El gobierno español presidido por Mariano Rajoy dio por buena la versión cubana que condenó a Carromero a 4 años de cárcel como responsable de la muerte de Payá y de Cepero en una carretera cerca de Bayamo. Hace muy bien pidiéndole a las autoridades españolas que abran los expedientes para conocer realmente y le responda entonces a lo que está diciendo el señor Bruno, canciller cubano.
Dimas Castellanos.
Sí, ese es el kit del problema. La Comisión Internacional de Derechos Humanos lo que ha planteado es que hay indicios serios de que la muerte no es como la ha planteado el gobierno cubano. Y esto cualquier gobierno del mundo serio, pues sobre todo cuando se trata de un gobierno esto que no tiene credibilidad, como el caso de Cuba, a nivel internacional, lo único que corresponde es lo que ustedes decían. Bueno, pues vamos a convocar, vamos a poner esto en manos de un tribunal internacional para que demuestre que lo que dijo Blinken está equivocado y lo que dijo la Comisión Internacional de Derechos Humanos está equivocado. Lo demás es el dime que te diré para tratar de echarle tierra a algo que está extraño, que todo el mundo tiene dudas de lo que pasó ese día. Recuerdo incluso que 2 días antes o 3 días antes, Rosa María, la hija de Payá, estaba paseando, caminando por el malecón con Carromero, y la prensa cubana publicó las fotos de ella en ese paseo. Por lo tanto, significa que la seguridad del Estado estaba al tanto de esa visita aquí en Cuba y la estaban siguiendo con Rosa María, que no tenía ninguna importancia política en aquel momento. Me imagino que cuando salieron para Oriente con Payá, no creo que esa vigilancia la hayan quitado.
No, y ya vamos a la próxima noticia, no hay tiempo, pero hay un Twitter de la seguridad del Estado que dice: a las 9 de la mañana, Osvaldo Payá y Harold Cepero salen en un carro con extranjeros rumbo a Varadero. Parece que no sabían para dónde iban, y dice, iban a divertirse a Varadero.
Ya le estaban dando seguimiento.
Ya lo estaban siguiendo, lo comenzaron a seguir, ya después se dieron cuenta que iban a trabajar a Bayamo, pero al principio la seguridad del Estado dijeron, salieron rumbo a Varadero. Los estaban totalmente perseguidos 24 horas al día.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, no fue hasta la noche del sábado que el gobernante Miguel Díaz-Canel expresó solidaridad con su aliado ruso Vladimir Putin ante la rebelión del grupo de mercenarios Wagner que puso en aprietos al Kremlin. El mensaje de Díaz-Canel recibió varias críticas de usuarios en Twitter que señalaron su tardanza en medio de la crisis política en Rusia. Apareció el dictador después que todo pasó, los comunistas y la inmediatez de la noticia, comentó Joel González, lo recoge así Martín Noticias. El sábado, Prigozhin ordenó a sus combatientes que marchaban hacia Moscú que regresaran a sus bases para evitar un derramamiento de sangre. Según el jefe mercenario, las élites militares rusas contra las que se rebeló querían desintegrar a Wagner, por lo que lanzó esta marcha por la justicia.
Sí, señor. Vamos a pasar con Miriam Leiva. En definitiva, bueno, esperó que las aguas tomaran su nivel el gobierno cubano para poner este Twitter de Díaz-Canel. Miriam, contigo.
Sí, Díaz-Canel debe haber tenido una gran sorpresa y un shock a su regreso de su gran periplo por Europa cuando se enteró de esta, digamos, que la agrupación Wagner estaban dirigiéndose hacia Moscú y que el poder de su aliado Putin estaba tambaleándose, cosa tiene que haber sorprendido mucho, porque inclusive los lazos estos que han y los compromisos más recientes que han establecido y todas las visitas y contactos, pues demostraba lo contrario, ¿no? En este caso, bueno, parece que ellos se demoraron, porque esto no es un tuit de Canel como tal solo, o sea, tiene que haber habido reuniones al más alto nivel de todas las instituciones, inclusive con Raúl Castro, analizar la situación y tratar de tener comunicación o algún mensaje de Putin y el entorno. De todas maneras, bueno, la situación está controlada con... la intervención del presidente de Bielorrusia, pero esto no quiere decir que Rusia vaya a ser lo mismo, ni Putin, el poder de Putin tampoco. Ya está resquebrajado. Ya había muchos comentarios de contradicciones dentro de incluso las Fuerzas Armadas y las altas personalidades en torno a Putin, porque el ejército le había prometido una victoria rápida y no ha sido. En fin, que aquí la situación en Cuba creo que está muy complicada respecto a ese apoyo incondicional a Putin con esta invasión a Ucrania.
No, yo me imagino, y le paso a Dilma Castellano, que estaban bastante preocupados por la situación de Putin, que hubiera podido ser aquello algo desastroso para el gobierno cubano si pasa algo en Moscú.
Se le adelantó a Díaz-Canel el señor de Venezuela.
Maduro.
Fue el primero que lanzó el mensaje respaldando a Putin.
Bueno, Dima, nos queda un minuto.
Bien, no, muy rápido. Esto, la demora yo creo que responde a un hecho. La fragilidad de la alianza esta Rusia-Cuba en el momento en que Rusia está metida en esa guerra imperialista y el apoyo de Cuba. Sencillamente por no soltar las riendas de la economía cubana, a quien hay que soltársela, que es a los cubanos, estén dentro o fuera de Cuba, pues lo hacemos con Rusia, que es casi una perversidad de un gobierno. Y ante esa fragilidad, cualquier hecho como el que acaba de ocurrir tiene que haberlo sacado del paso. No hay que hacer muchas deducciones para llegar a esa conclusión. Y ahí, bueno, hay un montón de preguntas que no hay tiempo. Primero, ¿por qué tenía Rusia que hacer uso de un ejército de mercenarios? Uh-huh. ¿De dónde viene Prigozhin? Uh-huh. ¿De los millonarios rusos estos que se apoderaron de las fábricas, de las industrias y de la economía de Rusia? O sea que hay un montón de preguntas que saldrían a la flote y demuestra, repito, la fragilidad de esa alianza. Porque señor, esto no ha pasado, ocurrió eso y van a ocurrir otros hechos después de eso, sin dudas.
Ahora, lo que es increíble es un ejército privado, profesor, de mercenarios, un ejército privado, propiedad privada, es una empresa de guerra que ponga en una situación tan débil a Rusia, al presidente, al Kremlin, al presidente Putin. De verdad que hay debilidad.
Evidencia la fragilidad del gobierno de Putin.
Y eso preocupa muchísimo al gobierno cubano.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Dimas Castellano también. Y a ustedes, hasta aquí Tertulia.